Sí, buenos días, portavoz. Pedirle en primer lugar una valoración. Decía que seguramente iba a ser el último consejo de gobierno del actual ejecutivo. No sé si el presidente les ha trasladado algún mensaje de cierre de mandato y si también nos podían informar de cómo se van a producir los siguientes pasos, la toma de posesión, si van a acudir algunos presidentes de otras comunidades si les han invitado y cuándo se podría conformar el nuevo gobierno. Y en un aspecto más particular, no sé si usted también va a formar parte de ese ejecutivo.
Pues son tres cuestiones. La primera de ellas, efectivamente, el presidente lo que ha hecho fundamentalmente en el Consejo de Gobierno es un agradecimiento a todas las personas que han trabajado en el proyecto para Castilla y León estos últimos cuatro años, la legislatura que termina, y justo cuando las Cortes de Castilla y León pues han elegido el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León, la persona de Alfonso Fernández Mañueco. Es un agradecimiento que se hace extensivo no solamente a los miembros del Consejo de Gobierno, sino a todos los equipos que forman parte de este ámbito, pero además al conjunto de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, que son los que verdaderamente son protagonistas del servicio que todos los días prestamos al conjunto de la sociedad, los sanitarios, los docentes, las personas que están en los centros asistenciales de servicios sociales, las personas que están en cualquier centro, bien sea un museo, una instalación de carácter cultural, una agencia de extensión agraria o un servicio administrativo, sin más, que se preocupa día a día de prestar el mejor servicio al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, las primeras palabras que ha tenido el presidente es de agradecimiento al conjunto de la sociedad. Yo creo que existe una percepción de que acabada esta legislatura las cosas en Castilla y León están mejor que cuando empezaron y, por tanto, son cuatro años de esfuerzo, de dedicación, de trabajo al servicio de Castilla y León, pero que han merecido la pena. Hoy Castilla y León tiene más personas trabajando, más de un millón de personas ocupadas y afiliadas a la Seguridad Social, hay más PIB, más exportaciones y hay más calidad en el conjunto de los servicios públicos, y esto se valora por los principales servicios independientes. Esta es una de las principales misiones de cualquier proyecto y cualquier liderazgo como Alfonso Fernández Mañueco, dejar las cosas mejor y que la sociedad mejore, y esto creo que ha ocurrido en estos cuatro últimos años. Y por otra parte, hemos tenido la ocasión en este día, que también es un poco especial, de que cada consejero dentro de su área pues haya podido significar alguna actividad que especialmente ha sido relevante, quizá no por el volumen o por el tamaño, pero sí por haber llegado a personas y haber mejorado su calidad de vida en algún momento concreto. Yo he apuntado algunas de ellas porque han tenido la ocasión de hablar todos, pero quiero recordar que esta ha sido la legislatura donde hemos completado la educación de 0 a 3 años, donde hemos implantado el bustil gratuito, donde se ha puesto en marcha la teleasistencia avanzada y el bono concilia infantil y nacimiento, se ha impulsado una importante bajada de impuestos. En materia de vivienda se han concedido ayudas y apoyos a todas las personas que lo han solicitado y que cumplían las condiciones. Hemos mejorado nuestras ayudas para el mundo local, llegando a los pequeños municipios, resolviendo el problema de los secretarios municipales, pero también el riesgo de aquellos pequeños bares donde ya solo queda uno en cada uno de los municipios y que son tan importantes para la vida de esas zonas y que se han garantizado. En el ámbito sanitario, la extensión de la cirugía robótica a todos los hospitales de nuestra comunidad. En el ámbito de la cultura, la Casa del Ibex, por ejemplo. En el ámbito de la agricultura, las 30.000 hectáreas de regadío. En el ámbito del empleo, de la industria, pues los planes territoriales y los planes industriales que se han podido aprobar, y todo este periodo, por tanto, ha contribuido a esta dirección. Son medidas, algunas de ellas mucho más importantes que otras, pero todas ellas, de una u otra forma, han mejorado la vida de personas concretas, que era el objetivo fundamental de estos cuatro años, pensar sobre todo en los ciudadanos, en los problemas concretos de la gente y hacer el esfuerzo para que las cosas hoy estén mejor que cuando comenzó la legislatura y, por tanto, cuatro años donde las cosas mejoran, que también es el horizonte de cada una de la legislatura. Lo fue también el horizonte de la legislatura anterior, lo ha sido de esta última y, lógicamente, es el deseo del presidente de la Junta de Castilla y León que lo sea también de la que ahora comienza, del año 2026 hasta el año 2030. La segunda cuestión es cuáles son los siguientes pasos. Lógicamente, el Algunos de los primeros y muy importantes han dado ya. Tener un pacto de gobierno, que este pacto de gobierno sea transparente, sea amplio, sea detallado. Son 324 medidas, que el conjunto de los ciudadanos lo puedan valorar. Que se haya celebrado ya la sesión de investidura, que lo que era el deseo de los ciudadanos de Castilla y León en las elecciones autonómicas se haya convertido ya en realidad a través de la votación de los representantes de los ciudadanos, que son los procuradores, los parlamentarios autonómicos, en esta votación que se celebró ayer. Y los primeros pasos, primero la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, se va a hacer el jueves, mañana mismo. Este es el siguiente paso. Preguntaba usted qué personas le van a acompañar. Vendrán diversas personas. En el ámbito institucional, quizás las más importantes puedan ser el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o diversos presidentes de comunidad autónoma. Hay varios ya que han confirmado su asistencia, pero no quiero citarles porque, lógicamente, saben ustedes que ser presidente de una comunidad autónoma pues a veces te lleva a que pueda haber acontecimientos, circunstancias de última hora que impidan que, aunque lo han confirmado, pues puedan finalmente asistir, pero sí que esperamos una amplia presencia de presidentes de comunidades autónomas mañana en Castilla y León. Y luego habrá representantes políticos de otro ámbito, pero lógicamente siento este un ámbito institucional, me centro sobre todo en aquellos que tienen que ver con ese ámbito institucional. ¿Cuáles son otros siguientes pasos? Lógicamente, a partir de ahí, pues se aprobará el decreto de reestructuración de las consejerías. El presidente ya ha dado estos días algunas pistas del número de consejerías, del contenido y competencias de estas consejerías, incluso del nombre de las consejerías. Esto se llevará a decreto y el nombramiento de los miembros del Gobierno, que lógicamente va a ocupar las próximas horas del presidente de la Junta de Castilla y León. Tiene que hablar con personas que vayan a dejar el Consejo de Gobierno, que puedan cambiar de actividad, y naturalmente con personas que se incorporen a este proyecto para que pueda ser anunciado dentro de las competencias que tiene el presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, este es su ámbito y las dos preguntas finales que se derivan de ello corresponden al presidente de la Junta de Castilla y León, que es, por un lado, el decir el momento en el que lo anuncia y, por otro, decidir quiénes son las 11 personas que le van a acompañar en este proyecto para los próximos 4 años en Castilla y León.
¿Qué tal? Buenos días. Le quería plantear 3 cuestiones. Las dos primeras sobre el debate de ayer. Cuando el presidente se refería al concepto de prioridad nacional vinculada al arraigo, citó varias administraciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de León, de Palencia o el propio Gobierno de España, actualmente con el ingreso mínimo vital, para afirmar que ya se está aplicando. La Junta también creo que tiene algunos de estos requisitos en algunas de las ayudas. Mi pregunta es si la Junta considera que ya se está aplicando a día de hoy este concepto, este principio, en Castilla y León. El segundo, sobre otra de las cuestiones que planteaban ayer los grupos, sobre la atención en supuestos de urgencia vital que se incluye en el pacto. No sé si nos puede plantear algunos ejemplos de qué se refiere exactamente con esto, después de que los grupos también lo solicitasen ayer. Y por último, un clásico ya, el mapa de puestos de difícil cobertura. No sé si, intuyo que todavía sigue en fase de elaboración, no sé si se plantea un horizonte temporal más allá del verano, por ejemplo, para que pueda estar en marcha y en funcionamiento. Gracias.
Pues son 3 preguntas. Yo creo que el concepto de prioridad nacional, más allá, lógicamente, de que cada uno pues lo puede explicar con las palabras que le vengan o con su propia forma de explicarlo, lo bueno del pacto es que está escrito y está suscrito y está firmado y, por tanto, es el elemento de referencia para el Gobierno y para la actividad de los próximos años y también para la exigencia por parte de los ciudadanos y, por tanto, yo creo que es bueno e invitamos a ello que todo el mundo que quiera debatir y opinar en torno a este acuerdo se lo lea. Es un documento amplio, detallado, son 324 medidas en materias muy diversas: sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, impuestos, situación económica, empleo, lucha contra incendios, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Una de ellas es el tema de prioridad nacional. ¿Qué se entiende por prioridad nacional según el contenido del pacto. La prioridad nacional inspira el contenido de ayudas públicas y desde el punto de vista se relaciona la prioridad nacional con el arraigo, entendido este como un arraigo real, verificable y duradero. Por tanto, esta es la filosofía con la que se parte este principio de prioridad nacional y que es el que se regula en el pacto, se escribe y es el que nos vincula. Naturalmente, esto ahora ayuda, habrá que irlo concretando, definiendo en qué medida en algunas se aplica ya, en otras, lógicamente, con el paso del tiempo, pues hay que examinar vías para intentar mejorarlo, pero que sí que es un concepto este del arraigo o del empadronamiento duradero en el tiempo también, que se ha venido aplicando en varias ayudas por otras administraciones públicas del conjunto de España y sí que ponemos algunos ejemplos dentro del pacto para que sirva de referencia. Por ejemplo, el pacto se habla claramente de impulsar una nueva medida, la primera comunidad autónoma en España que lo va a hacer, que es ayudar a financiar el carné de conducir para las personas que lo sacan en un contexto donde Castilla y León es la comunidad más extensa de España y donde, lógicamente, tener carné de conducir ayuda a muchas personas y le da libertad en el ámbito de la movilidad. Lo que decimos es que esta ayuda para el carné de conducir, que van a ser 900 euros para el carné de tipo general y 1.800 cuando se habla de un carné de tipo profesional, conductor de autobuses, de camiones, son ayudas que van a exigir 5 años de empadronamiento. Y también se habla de un tiempo de permanencia en la comunidad con carácter de empadronamiento para el acceso tanto a las ayudas de alquiler, 5 años y algo más de tiempo, 10 años, para el caso de la adquisición de una vivienda social de promoción pública. Por tanto, son ejemplos que ya se van poniendo y que sirven de referencia y que nos dan una idea también de no solamente el contenido de este concepto, de ese arraigo verificable, real y duradero, sino también de la aplicación práctica para algunas medidas. La segunda de las cuestiones. Evidentemente, este es un gobierno que fija su prioridad en garantizar los derechos de las personas de nuestra comunidad autónoma, también aquellos que vienen de fuera y se han integrado en nuestra comunidad autónoma y también el compromiso de la lucha contra las mafias de tratas de ilegales de personas, porque esto es un perjuicio para las personas que caen en esas mafias y también puede ser un perjuicio del conjunto de la sociedad que, lógicamente, ha utilizado cauces ordinarios y dentro de la ley para integrarse en nuestra comunidad autónoma. Pero nosotros seguimos garantizando, incluso en estos casos, determinadas garantías que incluso vienen reguladas por ley. Me pedía usted algún ejemplo, pues en el caso de la sanidad, la regulación está garantizada por ley, la prestación del servicio sanitario para todas las personas en el caso de urgencias, de los menores o de las mujeres embarazadas. En el caso, lógicamente, de las personas que están cumpliendo todas las condiciones, pues las garantías son plenas. Y la última pregunta son los puestos de difícil cobertura. En estas últimas semanas hemos estado muy implicados, como saben ustedes, en 3 temas fundamentales de la sanidad. El primero era todo el proceso MIR, cubrir todas las plazas que se habían ofertado a MIR en Castilla y León. Se han cubierto todas ellas. En segundo lugar, el proceso de fidelización, los que acaban el MIR, que puedan seguir en Castilla y León durante 3 años más. Y finalmente, los que acaban la fidelización, que puedan tener un contrato en nuestra comunidad. El aspecto que usted pregunta será uno de los asuntos a tratar por el nuevo gobierno y, lógicamente, será el nuevo gobierno quien lo tenga que anunciar. No, yo, en este caso, que no me corresponde. Yo hago balance de lo llegado hasta este momento y, por tanto, corresponde al próximo gobierno ya concretar algunos plazos y planes sin perjuicio de que yo, lógicamente, les haya podido aclarar el contenido de la aplicación de ese pacto porque se ha firmado en estos últimos días y porque hemos querido darle la máxima transparencia y conocimiento público posible también para el conjunto de la sociedad lo conozca, pero también para que los ciudadanos lo puedan valorar. Estamos sometidos a la crítica y al debate político y es muy bueno que para que este debate y esta crítica se pueda producir los ciudadanos tengan toda la información posible con el máximo nivel de transparencia y eso es lo que hemos hecho en este último tiempo y siempre y por tanto que este dato esté accesible para los ciudadanos es muy positivo desde el punto de vista de la reflexión pública.
Sí, sobre las ayudas de vivienda. nos lo ha incluido entre los hitos que usted considera que ha sido algo importante en la legislatura, es decir, que todas las personas que se presentaban a las ayudas y que cumplían los requisitos recibían las ayudas. Lo que querría es que nos analice qué es mejor para Castilla y León. Unas ayudas en las que no había ese límite temporal de 5 o 10 años para acceder a esas ayudas, o que ahora lo haya. Se supone que habrá una bolsa de personas que, con los criterios de la anterior legislatura, accederían a ayudas de vivienda y que, a partir de que se apliquen estos criterios, no van a acceder. ¿Qué es mejor para Castilla y León? ¿Controlar ese gasto a personas que no estén empadronadas 5 años, en el caso de la alquiler y de la compra 10, o hacer una interpretación más expansiva, es decir, lo que han hecho hasta ahora? ¿Qué va a ser mejor para Castilla y León?
Pues lo mejor es que las personas vengan con el objetivo de integrarse en la sociedad, de buscar ese arraigo y que, en definitiva, que vengan a trabajar, a integrarse social, laboral y culturalmente en nuestra sociedad. Ese es el deseo que tenemos. De forma muy favorable, con carácter general, en Castilla y León somos un ejemplo en este ámbito y, por tanto, hay que seguir avanzando en la dirección de buscar ese arraigo. Todas aquellas personas que vienen a trabajar, que vienen a integrarse, que vienen a formar parte de nuestra vida social y cultural, pues son absolutamente bienvenidas y, por tanto, esto es lo que buscamos con este tipo de medidas.
Sí, pero habrá personas que vengan a trabajar e integrarse, etcétera, y que no cumplan ese requisito. No sé si una cosa por la otra, me gustaría que sí nos dijera, pues es mejor cómo lo vamos a hacer a partir de ahora o era mejor como estaba antes.
Como se va a hacer en cada una de las líneas de ayuda, pues lógicamente las explicaremos con el detalle línea a línea, porque además van a ser públicas, van a ser transparentes y se van a ejercer también con el máximo nivel de información para el conjunto de los ciudadanos.
Esto también tengo la duda de, y también relacionado con lo que planteaba el compañero de la urgencia vital, que por cierto, no me ha quedado, igual será porque estaba escribiendo otra cosa, pero me gustaría que nos explicara de nuevo la alusión que ha hecho a las mujeres embarazadas, a qué se refiere, si es a ayudas sociales, porque ayer me pareció entender que en el ámbito sanitario, etcétera, digamos que hay una aplicación universal, educación, etcétera, ¿no? Vale. Pero relacionado con esto, cuando la Junta de Castilla y León, sus funcionarios, se relacionen con una persona que esté en situación irregular, no sé si va a haber alguna directriz, es decir, en esta idea de combatir las mafias, combatir la inmigración irregular, si va a haber alguna directriz para que eso se denuncie a la policía o se alerte de alguna manera para que esa condición se corrija.
De cualquier directriz, instrucción que haya, pues le daremos información detallada sobre el contenido de las mismas. Me pedía su compañero algún ejemplo y se lo di respecto de un servicio público.
Sí, sobre las personas que acompañarán mañana al presidente, creo que tiene que haber algún miembro del Gobierno central. No sé si algún ministro ya ha anunciado que acompañará al presidente.
No tenemos ninguna confirmación en este momento.
Hola, buenos días. Ha anunciado hoy el ministro que va a presentar el 23 de junio el cuadro macro para el presupuesto del Gobierno central. No sé si la Junta, con esos 4 presupuestos que ha firmado con Vox en el pacto, tiene pensado esperar a que el Gobierno remita el cuadro macro o va a empezar la tramitación por su cuenta. Gracias.
Será una de las primeras funciones del próximo Gobierno y dejemos al próximo Gobierno que anuncie las medidas, los plazos y las decisiones al respecto.
Hola, buenos días, portavoz. Las ONGs de Castilla y León hoy han mostrado su preocupación con el mensaje lanzado por Vox, socio de gobierno, de reducir al mínimo las ayudas de cooperación al desarrollo. No sé qué mensaje se les puede mandar, si están de acuerdo con ello. Y luego otro tema en alusión al dossier, habla de ayudas de medallas a las víctimas del terrorismo. No sé si nos puede dar características de qué personas son y qué tipo de terrorismo están relacionadas. Gracias.
Pues está regulado en la ley. Hay una ley que tenemos en Castilla y León de víctimas del terrorismo que acoge no solamente a las personas que han sido víctimas, sino a sus familiares más directos, y ahí están reguladas. Yo creo que se va a hacer una nota y, además, como el día 24 de junio se va a entregar personalmente, pues ahí se va a dar la información más amplia posible. Las ONGs que cumplan la normativa, que cumplan la ley, pues están dentro del ámbito de colaboración de las administraciones públicas, y en esas direcciones lo que queremos nosotros seguir trabajando en ese ámbito, sin perjuicio, lógicamente, del esfuerzo que tenemos que hacer todos siempre de revisar todas las ayudas, de examinar en qué medida pues estas ayudas cumplen sus objetivos, son eficientes y se relacionan con el objetivo que se pretende. Y esta es una misión que tenemos que hacer todos y que, lógicamente, el nuevo Gobierno pues estará siempre teniendo presente que los fondos que se gestionan son fondos del conjunto de los ciudadanos y los tenemos que utilizar con el máximo nivel de eficiencia posible.
La reunión de hoy con el Ministerio de Sanidad sobre el tema del estatuto, parece que bueno, ha habido algún acuerdo, pero a la vez desacuerdo. No sé, la Junta de Castilla y León, la ministra ha reclamado como que las comunidades autónomas avancen en la parte de la negociación que corresponde a las comunidades autónomas. No sé cómo está esa cuestión y si nos puede decir cómo queda eso. Y también sobre la sede de emergencias, no sé si está claro si se ha planteado la Junta modificar el sitio en el que está. Igual me lo he perdido en algún momento, pero ayer salió en el debate, el representante por Ávila pidió que se instale en Ávila y hoy UPL veo que pide que se instale en Salamanca, León o Zamora. No sé si ese debate está abierto, si está decidido que va a haber continuidad respecto a Estado o no.
Y creo que me faltaba una última cuestión. No.
Las comparecencias de los consejeros. No sé si eso está previsto que se vayan a desarrollar en julio. Parece que el PSOE ha registrado una petición para que sea en julio. O si se dejaría ya para septiembre o más adelante.
Son tres preguntas. El primero es el estatuto marco. Lógicamente, es curioso que ahora la ministra venga a pedir diálogo a las comunidades autónomas cuando ya ha aprobado el estatuto sin ningún tipo de diálogo con quien tenía que haber dialogado, que son con las comunidades autónomas y con los profesionales. Tenemos una forma distinta de entender la política. El diálogo es antes de tomar acuerdos. Una vez que toman los acuerdos y ese acuerdo marco está establecido y, por tanto, determinadas cosas ya quedan fijas, pues creo que se ha perdido una buena oportunidad para el diálogo, para el consenso y para el acuerdo. Las comunidades autónomas han enviado una carta a la ministra, todas menos una, todas las comunidades autónomas menos una, donde le piden que rectifique, que comience este asunto a negociarlo, que le dé una vuelta a la idea de no querer sentarse y creo que sería buena para el sistema sanitario. Tiene muy pocas competencias el Ministerio de Sanidad en Sanidad. Muchas son de las comunidades autónomas, pero entre las pocas competencias está este acuerdo marco. Si quien desarrolla el estatuto marco lo hace sin diálogo, sin tener en cuenta la opinión de la gente, sin querer sentarse, pues creo que es una línea equivocada. Y si todas las comunidades autónomas, menos una, han escrito esta carta pidiéndole una rectificación a la ministra, creo que la ministra tendría que echarle una pensada, sentarse, rectificar, dialogar con las comunidades autónomas y dialogar también con los profesionales. Es lo que pensamos las comunidades autónomas y, por tanto, sería bueno que la ministra reflexionara que no todos pueden estar equivocados, que a veces sentarse es positivo, dialogar es necesario y que ella no lo haya hecho hasta ahora no significa que sea un ejercicio que no se pueda comenzar. El tema de emergencias. Hoy Castilla y León tiene un edificio de emergencias, el 112, pero dadas las circunstancias de lo sensible que es este servicio, parece oportuno, y ya hay algún caso en donde ocurre en el conjunto mundial, que pueda haber un segundo edificio para el caso de que se produzca algún tipo de incidencia en el primero de ellos que pueda colapsar de alguna manera el servicio. El apagón que vimos no hace mucho tiempo, el año pasado, también fue una lección para muchos, ¿no? El que los servicios públicos en Castilla y León funcionaran y que lo hicieran correctamente no nos impide ver oportunidades de mejorar. Regulamos en muy poco tiempo una mejora de las condiciones de cuáles eran los generadores eléctricos que tenían que tener determinados centros que prestaban servicios, especialmente los hospitales, el mínimo de combustible necesario acumulado en esos centros para dar servicio a estos generadores, porque lógicamente vimos que las gasolineras no funcionaban en ese momento tan decisivo, y en Castilla y León pues tuvimos la fortuna de que todo funcionó correctamente dentro del edificio del 112, porque los generadores funcionaron correctamente, pero nos planteamos qué hubiera pasado si por cualquier circunstancia hubiera colapsado ese edificio y la necesidad de que hubiéramos dispuesto de otro centro donde prestar ese servicio, donde derivar las personas que lo prestan, vista las características que, lógicamente, estos servicios son más necesarios en las circunstancias de emergencia y que las emergencias son muy diversas y que, como consecuencia de la emergencia, pudiera ser dañado hipotéticamente este centro principal, tener un centro que nos dé esa garantía supletoria puede ser oportuno, es un elemento de seguridad. Vivimos un apagón, evidentemente una pandemia no afecta a un edificio, un volcán es difícil que ocurra en Castilla y León, pero ha ocurrido en otros lugares de España, pero imaginémonos, por ejemplo, pues inundaciones, terremotos que hubieran podido dañar este edificio y pudiéramos perder toda la capacidad de gestión que el Servicio Central de Emergencia supone y hubiera sido oportuno, desde ese punto de vista, tener esta otra garantía que permitiera trasladar a este personal y toda la dirección a otra ubicación y, por tanto, limitar riesgos. Yo creo que las emergencias y la protección civil es algo que valora riesgos y, desde ese punto de vista, y la experiencia nos lo ha enseñado en los últimos años, no hay por qué excluir ningún riesgo y, por tanto, tener esta segunda sede puede ser necesaria por estas circunstancias que pudieran darse en un contexto o un momento determinado. Por último lugar, las comparecencias de los consejeros es algo que decidirá, lógicamente, el próximo Gobierno y, por tanto, le podrán preguntar al mismo. Es verdad que la primera prioridad del próximo Gobierno, lógicamente, es impulsar las primeras medidas de más urgencia que vienen en el pacto, pero también, como es natural, pues consolidar toda la actividad de formación de los equipos y, por tanto, en función de esos contextos es cuando se decidirá la comparecencia en las Cortes, que seguro que los consejeros estarán a disposición de poder comparecer en las Cortes, dar explicación del programa e informar a la sociedad y a los grupos políticos sobre el contenido de estas iniciativas.
Formulo entonces la pregunta del 112, porque claro, al hablar de un nuevo edificio, daba la sensación de que sustituían uno al otro. Dado que habla de un segundo edificio, le planteaba la ubicación. No sé si la Junta tiene decidido si ese inmueble sería en Valladolid o está abierta que se ubique en otro lugar.
No está decidido, pero lógicamente hay que tener en cuenta un poco las condiciones del uso que va a tener, que es la posibilidad de que uno de ellos pues pueda no estar operativo, pueda colapsar en una situación de emergencia y que el personal que ahí trabaja tenga que prestar servicio en otra ubicación. Lógicamente, lo que buscamos es ser lo más operativos y prácticos posibles, porque si la circunstancia es de emergencia, pues también hay que tener en cuenta cuál es la ubicación del edificio para diseñar el futuro.
¿Qué sería en Valladolid? Es decir, si se trata de facilitar el traslado de los que están en el edificio que se ha derrumbado por la razón que sea a otro, la idea es Valladolid, aunque no está cerrado.
Lo decidirá el Gobierno en función de las circunstancias y les informaremos. Pero sí que les informo de algunos aspectos que, lógicamente, tienen influencia en la decisión que haya que tomar. Lo digo porque pareciera que la decisión es estrictamente política y tiene un contenido técnico relevante que hay que tener en cuenta todo ello en ese contexto.
¿Más preguntas? Pues abrimos entonces el turno provincial. Lo hacemos en Soria, con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Cuando quieras, Esther, adelante.
Hola, buenas tardes. Consejero, quería saber, por favor, si la conversión de la 234 entre Burgos y Soria, esa que recoge el acuerdo, ¿va a ser una ejecución autonómica o se van a limitar a solicitarlo al Gobierno? Y en este caso, ¿qué mecanismos de presión puede y va a ejercer el Ejecutivo autonómico para que se realice? Lo mismo en materia ferroviaria y las competencias del Gobierno, queremos conocer qué va a hacer la Junta para contribuir, según recoge el acuerdo, a la apertura de las líneas, la Soria-Castejón, la construcción de la lanzadera a Calatayud y la Soria-Torralba, la mejora. Y queremos conocer en ambos casos si desde el nuevo Gobierno de la Junta se puede ir más allá de lo que es una petición formal, mediante mociones o declaraciones, contribuyendo, por ejemplo, con el gasto. Esto en materia de infraestructuras. En materia de cultura, quería conocer la valoración de la Junta sobre si cree que la declaración ayudará a minimizar las críticas de los animalistas al toro Júbilo de Medinaceli. Gracias.
Pues he apuntado dos cuestiones. En primer lugar, nada de lo que ocurre en Castilla y León tiene que ser ajeno a la Junta de Castilla y León y, por tanto, aunque de las 324 medidas, la inmensa mayoría son medidas a desarrollar por la Junta de Castilla y León, sí que hay un par de ejes que tiene sentido como defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma, que básicamente son dos ejes esenciales, como es la financiación autonómica y las infraestructuras que puedan corresponder al Estado. La financiación autonómica, porque lógicamente en un pacto de gobierno pues tiene que figurar cuál es la posición que defiende nuestra comunidad autónoma y su gobierno ante el escenario de reforma de la financiación autonómica, y ayer el presidente de la Junta de Castilla y León dejó clara cuál es nuestra posición. Y desde el punto de vista de las infraestructuras, porque lógicamente son infraestructuras que por sus características son competencia de ámbito nacional, pero lógicamente nosotros tenemos una tarea ahí de defensa de intereses, de exigencia al Gobierno. Hay una capacidad de exigir a este Gobierno, no hay que olvidar que queda un año de legislatura y por tanto lo exigiremos si, como parece normal, pues el presidente del Gobierno pues hace un turno de reuniones con los nuevos presidentes autonómicos, pero también si finalmente se produce esa reunión con el ministro Puente, tantas veces prometida y tantas veces retrasada por parte del Ministerio, que ojalá pueda llevarse a cabo, pero también hay capacidad de ejercer esto en el ámbito del trabajo parlamentario de los distintos parlamentos, a través de los partidos que han suscrito el pacto, donde en algunos de ellos tienen una amplia mayoría y en otros están cerca de obtener mayoría para obtener ganancia en votaciones, siempre y cuando pues tengan algún pequeño apoyo adicional para estas funciones. Y, por tanto, lo que definimos allí es un catálogo de cuestiones a defender. Pero también somos conscientes de que dentro de un año o poco más de un año se van a celebrar unas elecciones generales y hay una posibilidad de cambio de gobierno y, por tanto, también es un compromiso que se asume de exigencia también ante el próximo Gobierno, que es posible pues, que tenga una proximidad con los intereses de Castilla y León mucho mayor que el actual y, por tanto, sean más sensibles a la hora de recibir estas propuestas. Son propuestas para 4 años, pero desde el punto de vista temporal el actual Gobierno va a ocupar el primero de estos años y luego quedan otros 3 años con otro Gobierno, sea con el actual presidente del Gobierno o con otro distinto en función del resultado electoral. Lo último, la declaración de Vic de El Toro Júbilo en Medinaceli no se hace para aplacar ningún tipo de debate, que siempre, lógicamente, pues el debate público es algo saludable y que no todos tienen la posición. Se hace fundamentalmente porque estamos ante una celebración que tiene un carácter tradicional, de largo recorrido en el tiempo, muy excepcional dentro de Castilla y León por sus características y porque al final hay un indulto al toro. Son cuestiones que ciertamente han merecido esta calificación. Y por otra parte, hay dos elementos distintos que sí conviene aclarar y que a veces se confunden. Una cosa es el debate que hay en torno a la celebración del toro júbilo, que se celebra todos los años y que todos los años vemos un debate en torno a su celebración. Y otra cuestión distinta es su declaración como bien de interés cultural. La celebración se viene realizando todos los años. Saben ustedes que diversas organizaciones han ido presentando recursos judiciales sobre el mismo en diversas ocasiones y, finalmente, a través de distintos cauces en los tribunales de justicia, pues se ha decidido la legalidad de la celebración del mismo. Pero una cosa es que sea legal y otra cosa es que tenga las condiciones añadidas para ser bien de interés cultural, que es la categoría que adquiere en este momento. Y es que, además de reconocerse las circunstancias que ha reconocido la justicia para poderse celebrar con carácter anual, es que además el valor de la tradición, de la singularidad, de las condiciones específicas del indulto al toro, pues dan lugar a estas condiciones adecuadas para la celebración o para el acuerdo del Consejo de Gobierno esta mañana de la categoría de bien de interés cultural con categoría de bien inmaterial para el toro júbilo en Medinaceli. Eso no quiere decir que no haya habido algún tipo de alegación. Hubo otras alegaciones, creo recordar, en torno al procedimiento de la declaración. Fueron pequeñas en relación con el número de adhesiones que sí que estaban a favor de la declaración y, finalmente, considerando los argumentos, pues la decisión más ajustada a derecho y a la práctica cultural es la declaración que hemos acordado esta mañana en el Consejo de Gobierno de bien de interés cultural con categoría inmaterial del Toro Júbilo en Medinaceli, Soria.
Pues nos vamos hasta León. Sara Lombas y León, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas. La primera es en materia educativa, concretamente sobre el Colegio de Zembranos, que este ha sido su quinto curso en el que los alumnos de varios cursos de primaria han tenido que dar clase en una caseta de obra, porque no se han licitado las obras de restauración del centro. Al parecer estaba pendiente de un informe del Consejo Consultivo que ya se ha emitido y es favorable, pero las obras siguen sin licitarse. Yo quería saber si se van a licitar al menos antes del próximo curso, que sería el sexto, o cuándo se está previsto que se liciten. Y luego, la segunda pregunta es, a cuento de la protesta de los forestales, aquí ya se ha citado varias deficiencias en el operativo antiincendios, pero yo quería preguntar concretamente por el estado de dos torres de vigilancia que no están en funcionamiento por su mal estado, y yo quería saber si la Junta las va a reparar durante el verano o lo más urgente posible. Gracias.
Son dos aspectos muy de detalle, que no tengo ahora la información, pero la primera intentaré responder a los dos en función de mis capacidades y luego completar la información, ¿no? La primera es el Colegio de Zembranos. Intuyo, por lo que dice en la pregunta, si ha habido un recurso ante el consultivo y, por tanto, estaba a la espera de esa decisión que ya se ha producido, según su pregunta, vamos, y si es favorable en esos términos. Entiendo que se refiere, dentro del consultivo, al TARCIL, al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, y por tanto la capacidad que cualquier licitador tiene de recurrir el procedimiento administrativo de licitación, que es una garantía adicional que se otorga al margen luego finalmente del procedimiento judicial. Es un recurso de carácter administrativo que en el caso de Castilla y León este TARCIL está asociado al Consejo Consultivo. Evidentemente, toda capacidad de recurso cuando se ejerce, y hay muchos recursos, porque lógicamente es así en los últimos tiempos, que muchos licitadores, pues ante la posibilidad de recurrir fácilmente no a la Administración de Justicia, sino en vía administrativa, lo ejercen, pues supone un cierto retraso en la resolución del contrato y en llevar a cabo las obras. Pero también es una garantía adicional que se da todo el procedimiento. Es una mayor garantía, pero también puede incurrir en un plazo mayor. Naturalmente, si la obra y su licitación ha sido objeto de recurso por parte de un licitador que no ha sido finalmente adjudicado al TARCIL, es porque hay una voluntad clara de llevar a cabo esta inversión, y si finalmente el TARCIL se manifiesta a favor de los intereses de la Junta de Castilla y León, pues los agentes impulsarán los trámites finales para que la actuación se lleve a cabo, que es el contenido de su pregunta. En relación con el estado de esas dos torres de vigilancia, no conozco cuáles son y, por tanto, no le puedo detallar el contenido de los mismos, pero sí que nuestra misión es actuar en un doble sentido. Primero, tener las torres de vigilancia en las mejores condiciones posibles, pero segundo, ir avanzando con el tiempo hacia factores de control y de visibilidad de los incendios que supongan más tecnología a través de modernas cámaras de televisión, de drones, etcétera, que lógicamente pueden ir reconsiderando la situación de alguna de estas torres. No sé si se refiere a estas que usted ha citado o no, pero nuestro objetivo es doble. Por un lado, que aquellas torres que están siendo objeto de uso y son necesarias para la vigilancia de los incendios, pues estén en las mejores condiciones posibles para el desempeño de su función, y también para que los profesionales que allí están pues tengan las mayores garantías desde el punto de vista de la comodidad en la prestación de su trabajo. Y en segundo lugar, que vayamos extendiendo progresivamente nuevas tecnologías en el ámbito de la detección precoz de estos incendios, que pasan por cámaras, por drones, por satélites y otras fórmulas que nos vayan ayudando en toda la tecnología en materia de incendios, como estamos haciendo, y que esto pueda hacer reconsiderar quizá pues la ubicación de alguna de estas torres, y por tanto no puedo entrar con precisión sin conocer el detalle de cuáles son para identificar la decisión respecto a las mismas, pero sí le señalo cuál es el criterio general de actuación de la Junta de Castilla y León a este respecto.